11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Bien jugado.
Señora, ¿a usted qué le gusta más, la cadena SER o su marido?
Mi marido, claro.
Gracias, amor.
Vale, tápese los oídos, señor.
Vale.
Ahora no nos oye. ¿Qué le gusta más, la SER o su marido?
Pero usted ha visto a mi marido, ¿a usted le gusta?
No.
Pues a mí tampoco, hijo. Prefiero la SER.
Cadena SER, tu secreto.
Y lo quiero, ¿eh? Quererlo lo quiero, pero míralo, ¿a quién le va a gustar esto?
En Matinal, los deportes.
Pues vamos ya con la información deportiva, jornada que nos va a resumir Adrián Moreno. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Atlético de Madrid juega hoy a las 9:30 de la noche frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Y lo hará sin Julián, después de que ayer el Cholo Simeone anunciara que el delantero no estará en el partido contra los sevillistas. Pero antes, el Levante Betis a las 5 de la tarde y 2 horas después, el Real Sociedad Español. Todo esto en la tercera jornada de Liga, que empezó ayer con el Racing 3, Elche 2 y el Alavés 1, Villarreal 0. Esto en primera. En segunda, el Leganés presentó anoche a Álvaro Morata, que llega en calidad de cedido por el Como hasta final de temporada. Decisión, la de llegar al Leganés, que admite que ha sido fácil.
Ha sido una decisión fácil. Creo que hay veces que en la vida no es todo jugar la Champions, ganar trofeos. Vengo de años complicados en los que me he pasado muchas situaciones personales, familiares. He tenido que pelear contra mí mismo muchas veces, contra muchas opiniones.
Un Leganés que, por cierto, juega hoy a las 7 de la tarde un partido en Butarque contra el Eldense, en el que, quién sabe, sí debutará Morata. Fuera del fútbol, octava etapa de la Vuelta a España. Borja Cuadrado, hola.
Buenos días, hoy se va a disputar la octava etapa de la Vuelta a España en territorio valenciano, 171 kilómetros entre Pujol y Seraco, con un puerto de tercera categoría, el puerto de Barx, que se va a coronar a 28 kilómetros del final. Jornada propicia seguramente para la fuga o para los velocistas en una Vuelta que sigue comandando el esloveno Tadej Pogačar, segundo Enric Más a 3.50, 4.50 es la desventaja que tiene el tercer clasificado, el esloveno Primo Roglic.
Gracias, Borja. Y en motor, desde las 11 de la mañana se corre la clasificación del Gran Premio de Aragón de motos. Como siempre, todo el deporte en Carrusel Deportivo a partir de las 3 de la tarde.
Gracias, Adrián, y hoy nos vamos con música. The Weeknd, que reunió anoche en Madrid a 50.000 personas. Aún le quedan más fechas en las que es la primera gira del canadiense en España, que por cierto ha vendido ya más de 250.000 entradas. Nosotros volvemos en media hora con más información en A Vivir con Lourdes Lancho. Pasen un feliz sábado.
Matinal Cadena SER, Sohaib Nabi.
¡Acción!
El cine en la SER con Elio Castro.
Javier Bardem y Victoria Luengo protagonizan El ser querido, la nueva película de Rodrigo Sorogoyen, la historia de un famoso director de cine que elige a su hija, a la que no ha visto en años, para que protagonice su nueva película.
Hay una cosa que quería preguntarte, que es, ¿la gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe?
En La constelación del perro, Ridley Scott muestra un mundo posapocalíptico. Un virus ha acabado prácticamente con toda la población mundial.
El mundo de antes ya no existe. Solo estamos nosotros intentando aferrarnos a él.
Vuelve Tadeo Jones, el arqueólogo más famoso del mundo de la animación. En su nueva aventura, La lámpara maravillosa, Tadeo es un padre en apuros.
¿Quién nos persigue?
El último descendiente de Solimán. Su familia lleva buscando la lámpara desde hace siglos.
Hay una noche al año en la que las autoridades permiten que los solteros y solteras hagan el amor libremente. Mónica Barbaro y Callum Turner intentarán aprovechar esta noche de sexo y amor libre.
Nada de lo que me dijeras. Me convencería para acostarme contigo. Nada, ni una sola cosa, ni una palabra clave, nada.
Tell me that you got everything you want.
Hola, ¿qué tal? Saludos desde el Cine en la SER en este último programa del verano. La semana que viene comienza la Mostra de Venecia, el primero de los grandes festivales de la temporada, y como todos los años, lo contará desde allí Pepa Blanes, que vuelve a tomar los mandos del programa. El verano cinematográfico termina como empezó, con estrenos potentes, películas de directores de renombre, protagonizadas por estrellas nacionales e internacionales, que seguro que van a llevar mucho público a los cines, y eso nos encanta. Y el primer estreno es una película española, uno de los títulos más esperados. Es El ser querido, con un cara a cara estupendo entre Javier Bardem y Victoria Luengo. Una película dirigida por Rodrigo Sorgoyen, con un guión que ha coescrito junto a su habitual colaboradora, Isabel Peña. Otro Peña, en este caso Joel, nos lo cuenta.
Ya lo dice una de sus líneas de guión, El ser querido.
Es una historia de traición, es una historia de abandono, es una historia de amor, de gente que no puede mirarse a los ojos.
Un relato en el que Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña se han alejado del thriller.
Realmente había como una necesidad y un interés muy grande en contar otro tipo de historia.
Para mirar las simples cosas, han diseccionado las relaciones paternofiliales a través de la herida de dos personajes vulnerables e imperfectos, interpretados con brillantez por Victoria Luengo y Javier Bardem.
Vale, chicos, bienvenidos, están llegando, por favor, todos concentración máxima, esta va a ser la buena. Recordamos que ningún figurante mira cámara.
Emilia y Esteban son un padre y una hija que llevan 13 años sin verse. En su regreso a Madrid, este le ofrece un papel protagonista en Desierto, su nueva película.
Silencio, por favor, no hemos cortado claqueta final.
Marca.
11 a 3, primera
claqueta. Ambos se reencuentran en un rodaje que convertirá el set en una vorágine de memoria y nostalgia. Protagonistas también los recuerdos que ninguno desea revivir.
Ir al cine contigo sigue siendo uno de los recuerdos, de los pocos, de los muy pocos recuerdos bonitos que tengo en mi vida. ¿Tú no lo ves así?
Bueno, no sé, supongo que tenemos también recuerdos distintos de aquella época, ¿no? Pero es normal, está bien.
Y es que, señala Sorogoyen, son dos personajes sin ninguna química, marcados por un dolor que les impide mirarse a los ojos.
Nos dimos cuenta que había muchas posibilidades dentro de esta relación padre-hija a la hora de meterles en esa profesión en que él es un director que tiene que mirar a una hija a la que nunca ha mirado. Ella es una hija que va a ser mirada por un director y que es su padre, que nunca le ha mirado. Entonces ella, como cualquier hijo o hija abandonada, tiene muy presente eso, le pone mucha importancia, le da mucha importancia que la miren, porque no la ha mirado, que la validen, ¿no? Un director te dice, esto está bien, esto está mal. Entonces imagínate una hija a la que nunca le han dicho que su padre, esto está bien, esto está mal, pues claro.
Rodada en Fuerteventura de manera cronológica, la película va atravesando la herida de ambos personajes y enseñando sus miedos, frustraciones e inseguridades dentro y fuera de campo.
Lo que es importante es que todo eso no esté presente, porque entonces aparece el personaje y no interfiere lo de uno. ¿Me explico?
Sí.
Esas máscaras de las que habla el personaje de Bardem se van diluyendo para dejar ver pequeñas miradas, gestos.
De verdad que yo me adapto, de verdad.
No, es cuestión de foco, ¿ok?
Apuntan quizás a una voluntad de reconciliación. Sin embargo, Victoria Luengo,
el padre no pronuncia la palabra perdón ni una sola vez en toda la película.
Destaca la ausencia de perdón en la trama.
Que era algo que yo, como Emilia, estaba todo el rato, pero no me va a decir perdón, y no lo dice ni una sola vez. Entonces, bueno, creo que las cosas más importantes de la vida normalmente son las que más nos cuesta decir, ¿no? Y creo que hay muchos tipos de perdones.
Esteban Martínez es un director machirulo, ególatra y maleducado, obligado a revisitarse. Javier Bardem.
Para convivir hay que aceptar y hay que incluir al otro, ¿no? Y siempre el miedo nos agarra y evita realmente que podamos escuchar y ser afectados por el otro, por lo que significa el otro nosotros.
A medida que avanza el film, nos asomamos a distintos puntos emocionales. La nostalgia hace de puente entre lo que hubiera podido ser si esa relación padre-hija no se hubiera roto. Isabel Peña.
En la nostalgia caemos todos y todas, o sea, es inevitable, es demasiado apetitosa. Claro. Entonces ya te digo, creo que depende del momento de la peli. Y entonces ahí, por ejemplo, sí que hay momentos en los que yo al menos creo, que Emilia sí que se deja llevar un poco por la nostalgia.
La película también mira hacia el abandono de España al pueblo saharaui, siendo este tema el esqueleto de la película que rueda Martínez.
Una película que habla del abandono, pues tendría que hablar también sobre el abandono y del abandono de la colonia administrativa española sobre el Sáhara, ¿no? Entre otras cosas, y porque tiene que ver con el tema principal de la película, que es cómo resarcirse, cómo recuperarse de una herida tan profunda como es, bueno, pues un abandono.
También analiza la cara oculta de los rodajes y las dinámicas de poder que se desarrollan entre director, directora y el resto del equipo.
Es una sociedad muy poco democrática, un plato de cine, es un set de rodaje, porque hay una piramidal absolutamente, un señor que da órdenes y los demás que siguen órdenes. Y eso puede dar razón a muchas equivocaciones y mucho abuso de poder. Es verdad que en mis 30 y tantos años ya algunas cosas he visto, no hasta el nivel que se cuenta en la película, pero sí situaciones, bueno, pues desagradables de directores y actores también, o productores que crean un ambiente difícil.
El ser querido es un viaje emocional.
Le pasa el daño, la ira, la rabia, el enfado, la tristeza, la admiración, la felicidad de estar cerca de su padre, el enamoramiento.
Deja algunas escenas memorables con momentos de comedia que aligeran la permanente alerta.
Y luego ya, pues pasó lo que pasó. Ve, se lo contrajo.
¿Pero seguiste rodando?
Un drama intimista sobre necesitar y reconocerse en el otro.
A mí me parece que es una toma preciosa, estás muy bien en esta toma.
De encontrar refugio, de querer y de ser querido.
Dame algo esta noche. Esta noche es especial. Voy a recorrer tu casa en la oscuridad.
Y a sus 88 años, Ridley Scott sigue estrenando películas. Su último trabajo se titula La constelación del perro, un film basado en la novela del mismo título de Peter Heller y que cuenta con un gran reparto: Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley y Guy Pearce. Lucía Bermúdez ya la ha visto.
Ridley Scott es uno de los mejores directores de cine de la historia.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix.
Alien, Gladiator, Blade Runner, Thelma y Louise son algunas de sus obras maestras que marcaron un antes y un después en la historia del séptimo arte.
Oye, Louise, no nos dejemos coger. ¿Qué quieres decir con eso? Sigamos adelante.
Esta semana llega a los cines su nuevo título, La constelación del perro, con un elenco estelar: Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley y Guy Pearce.
Besar a mi mujer y jugar con mi perro. Preguntarme cada día cómo podía tener tanta suerte.
La cinta adapta la aclamada novela homónima de ciencia ficción y supervivencia postapocalíptica escrita por el autor estadounidense Peter Heller. El director confiesa que su decisión de llevar una historia a la pantalla depende siempre de esa primera lectura del material. Si el libro le convence desde el principio, no hay nada que lo haga dudar. En sus 40 años de carrera, dice, solo 3 guiones lo han atrapado de esta manera al llegar a su mesa: Alien, Marte y ahora esta película.
Necesitamos algo que nos persiga, ¿no? No sentirnos solos.
La cinta se sitúa unos años después de que un virus aniquilara a prácticamente toda la humanidad. Elordi es un joven que, tras la muerte de su mujer, vive en una especie de refugio con su perro y un hombre violento, simplemente sobreviviendo, sin ninguna expectativa de ver más mundo.
¿Qué esperas encontrar? ¿Gente feliz por todas partes? El mundo de antes ya no existe.
Tiene un día a día simple. De vez en cuando vuela a la ciudad, totalmente destruida, coge gasolina para su avioneta y le lleva alimento a una familia de mormones afectada por la enfermedad. Pero un día decide salir del refugio y emprender un viaje para intentar descubrir un sitio mejor.
Solo estamos nosotros intentando aferrarnos a él.
Tras años y años retratando, a través de la ciencia ficción, desastres llenos de criaturas, tecnología y caos, con esta calmada cinta Scott intenta dar respuesta a una pregunta que atraviesa toda su filmografía: Cuando sobrevivir deja de ser la batalla de cada día, ¿qué hacemos con el tiempo que nos queda?
En 2008, we all stared at the financial abyss.
Aunque parezca un largometraje puro de ciencia ficción, el director conecta la trama directamente con la crisis financiera de 2008, la codicia del sistema bancario y los movimientos migratorios actuales, como ingredientes de un mundo al borde del colapso.
Tú encajas en este mundo, Bang Lee. Despertarse, defenderse, sobrevivir.
De hecho, Pierce, que interpreta a un padre traumatizado por los sucesos, admite que le resultó extraño terminar de vivir la pandemia y poco después rodar una historia que imagina un colapso aún mayor. Al final revela la ficción no está tan alejada de la realidad reciente.
The Ebola broke out in the Ebola River in West Africa.
El director, por su parte, reconoce que estuvo a punto de dirigir una película sobre el ébola justo cuando el virus volvió a brotar y aprovecha para criticar los recortes en los organismos de salud pública, que según él permiten que este tipo de crisis reaparezca.
No me gusta la sensación de no saber si vas a volver o no.
Con un ritmo lento y delicado, La constelación del perro traslada la poesía del libro original a través de la fotografía y Scott llena la película de imágenes de aves y paisajes para que la propia cámara hable ese lenguaje poético.
I'd rather be out there.
Yeah.
Asimismo, y destacando la belleza de la fotografía, Brolin explica que prefiere rodar en exteriores reales antes que en un plató, asegurando que todo lo que aparece en pantalla, incluido el barro de las montañas, fue completamente real, sin apoyo de efectos digitales.
Tiene que haber algo mejor que esto.
Soñar.
La constelación del perro aterriza en la gran pantalla como una propuesta intimista y contemplativa que utiliza el fin del mundo para hablar de algo mucho más universal. ¿Cómo seguir adelante cuando parece que ya no queda nada?
Las películas infantiles y familiares siempre funcionan muy bien en la taquilla. La Patrulla Canina, por ejemplo, ha sido un éxito este verano. Ahora llega a los cines una nueva entrega de un largometraje de animación español con un personaje que se ha hecho muy popular, Tadeo Jones. Esta cuarta película se titula Tadeo Jones y la lámpara maravillosa. Joaquín Banyuls ha charlado con su director y creador, Enrique Gato, y con Carlos Latre, que ha puesto la voz a varios personajes.
He soñado tantas veces. Toda una generación de niños españoles creció viendo las aventuras y desventuras de Tadeo Jones en la gran pantalla, durante una época en la que la animación española estaba en pleno auge. Después de tres películas, esta semana la saga vuelve a los cines con Tadeo Jones y la lámpara maravillosa.
Estamos en peligro.
En esta nueva entrega, de nuevo dirigida por Enrique Gato y con las voces de Óscar Barberán, Michelle Jenner o Carlos Latre, Tadeo y Sara ya son padres de una pequeña de 2 años llamada Olimpia, que despierta los celos de Momia al dejar de ser el centro de atención.
¡Oli siempre, Oli! ¡Oli tiene que comer! ¡Hay que sacarle los gases a Oli! ¿Quién me saca los gases a mí?
Sara, por su parte, está centrada en buscar la lámpara maravillosa de las mil y una noches, y los celos de Momia provocan que, al encontrarla, este pida el deseo de volver a la época en la que todos se querían, llevándose a Jeff, Belzoni y Ramona junto a él.
¡Mi tercer deseo es volver a Paititi!
¡Porque vive!
¡Hemos viajado en el tiempo!
Nuestros protagonistas tendrán que evitar que Momia cambie el curso de la historia e intentar traer a todos de vuelta a casa, en una película que les retará a cruzar el Atlántico o a ir hasta la mismísima cueva de Alibaba y los 40 ladrones.
Tenemos que encontrar la lámpara y volver a casa.
Uno de los principales temas que toca esta nueva historia es el de la paternidad, con un Tadeo que ya cría a su hija, lo que hace que veamos al personaje lidiar con ello en varias situaciones. Hablamos con el director Enrique Gato, que cuenta cómo quería representar al personaje en esta cuarta entrega.
Que es una cosa que me había negado durante muchos años, no terminaba de verlo en el personaje. Y bueno, ya siendo una cuarta película, pues ya tocaba, ¿no? De alguna forma ya tocaba meternos aquí. Y mira, curiosamente nos ha permitido hacer que Tadeo de repente sea el personaje más maduro de toda la película, ¿eh? Y que sea el que intenta mantener el equilibrio de que no se descontrole la cosa. Entonces, de alguna forma, esto nos permite hablar de todos los personajes de una forma completamente distinta.
A pesar de llevar ya varias partes a sus espaldas, la saga no se siente desgastada, porque siempre consigue encontrar nuevos temas interesantes que tratar para hacerla entretenida.
Nunca sabes muy bien por qué la gente va a responder bien o mal a todo lo que estás diseñando, y más durante tanto tiempo. Pero yo creo que al final se percibe como algo genuino, se percibe como algo que de verdad, que además no estoy nada interesado en este concepto que siempre digo, estirar el chicle, ¿no? No tengo interés en seguir haciendo películas del personaje si no tengo la sensación de verdad de que aportan algo y que le hacen crecer. Entonces yo creo que al final la gente está entendiendo ese esfuerzo que hay.
En cuanto al doblaje, si hay una persona que destaca por su versatilidad a la hora de doblar personajes tanto en esta película como en cualquier otra, ese es Carlos Latre, que nos cuenta su experiencia doblando a varios aquí, entre los que se encuentran el perro Jeff y el pájaro Belzoni.
Jeff y Belzoni además tenía la dificultad de que son icónicos, de que todo el mundo tiene una voz en sus cabezas y que todo el mundo sabe cómo son ya, ¿no? Y de repente le pones voz y ¡pum!, eso cambia. Es apasionante, ha sido un reto, pero yo creo que han quedado muy bien. Creo que, por ejemplo, Jeff es uno de los personajes que ya forma parte de mi catálogo personal favorito. O sea, yo me lo quiero llevar a mi casa.
El otro tema recurrente en el filme es la inteligencia artificial, que se aborda con un robot que recuerda mucho a los asistentes de IA de hoy en día y que acompaña a los protagonistas, contrastando bastante con la personalidad de Sara, que prefiere hacer todo sin su ayuda.
Que al final el alma no se puede sustituir con inteligencias artificiales. La piel es algo que no se puede, que es intangible y que no se puede programar. Y que al final el amor de un padre a una hija, la amistad, la bondad, la risa, el humor, la aventura y tantos y tantas cosas que podemos ver en Tadeo, es complicado que una inteligencia pueda hacer.
El lanzar este mensaje, ¿no? De que al final la IA tiene que ser un compañero, no tiene que ser un reemplazo, tiene que ser algo que te ayude.
Esta cuarta entrega de Tadeo Jones ofrece una historia a la altura de la franquicia, que deleitará a los más pequeños, pero que sobre todo evocará la nostalgia en aquellos que crecimos con el personaje.
Y para los que busquen una comedia romántica, se estrena Una noche al año, una película dirigida por Will Gluck y protagonizada por Mónica Barbaro y Callum Turner, que tiene una premisa sorprendente. En un futuro próximo, el sexo entre solteros está prohibido, excepto durante 12 horas cada 365 días.
Quizá muchos recuerden esas películas de terror tituladas La Purga.
Este es su sistema de emisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual autorizado por el gobierno del país. Después de sonar la sirena, cualquier delito, incluyendo el asesinato, será legal.
Esa era la premisa. Cada año, durante toda una noche, los asesinatos y crímenes estaban permitidos en los Estados Unidos. Pues bien, Una noche al año tiene un punto de partida muy parecido, aunque en sentido totalmente contrario. En un futuro cercano, las relaciones sexuales entre solteros están prohibidas en los Estados Unidos y solo se permiten 12 horas cada 365 días. Cuando llega esa noche, unos buscan solo sexo y otros encontrar el amor de su vida.
Esta noche es una ida de olla. Solo quiero encontrar a un buen tío.
Por encontrar el amor verdadero en la noche menos romántica del año.
¿Vamos a ir con calma?
Vamos a elegir bien.
Los protagonistas de esta historia son dos jóvenes que, por diversas circunstancias, están solos esa noche.
Soy Owen.
Ale.
Él, Owen, está interpretado por Callum Turner, marido de la cantante Dua Lipa y al que hemos visto en títulos como Eternity o Animales Fantásticos. Ella, Ali, es Mónica Barbaro, a la que vimos haciendo de Joan Baez en Un completo desconocido, la película que contaba los primeros años de Bob Dylan en el mundo de la música y por la que fue nominada al Oscar a la mejor actriz secundaria. Estos dos jóvenes se encuentran casualmente por las calles de Nueva York.
Perdona, lo siento.
Lo siento.
¿Te encuentras bien?
Sí, no, tranquilo.
¿Estás bien?
Sí, sí, ¿y tú?
Sí, sobreviviré.
Y a lo largo de esa noche se irán reencontrando y separando.
Hemos venido juntos.
Oh, esta fiesta es solo para solteros. ¿Estáis juntos?
Bueno, juntos.
No estamos, ¿no? Hemos venido lo que juntos, se dice juntos, estamos los dos solteros.
Hemos venido hasta aquí y hemos llegado ahora.
Lo siento, chicos, necesitamos una respuesta clara. ¿Estáis juntos o no?
No, cada uno va por su lado. ¿Verdad?
Sí.
Ya nos veremos.
Pero el destino les aleja una y otra vez mientras ven que todos a su alrededor viven el frenesí de una noche en la que solo se busca sexo. El gancho que plantea Una noche al año podría dar pie a una comedia romántica loca y provocadora, pero desgraciadamente deriva en un film convencional y en el fondo bastante conservador. Los protagonistas no buscan sexo sin compromiso, sino lo que denominan un amor verdadero y eterno.
Encontrar el amor ya es difícil, y más si es la única noche del año en la que el sexo es legal entre solteros.
La película podía denunciar la ola neoconservadora o puritana que se vive actualmente, criticar ese mundo distópico en el que viven los protagonistas, en donde todo un gobierno prohíbe las relaciones sexuales libres, pero no lo hace.
Oh, por favor, esta es la mejor pizza que he comido. ¿En serio? Creo que es mejor que el sexo.
No, ¿qué va?
¿En serio? Aunque ya ni me acuerdo.
Y el resultado final es un film un tanto ñoño y empalagoso.
¿Qué es lo que más te gusta?
El extra de queso.
No, no, del sexo.
Los preliminares.
Esa es la típica respuesta de una mujer.
¿Qué?
Lo es.
Oh, vale, ¿y a ti qué? ¿Las tetas? ¿La amazona? ¿El taladro percutor? En plan...
No me vas a creer, pero a mí me gusta lo de después. ¿En serio?
No.
Ese momento de después. Dos personas ahí tumbadas, como compartiendo un secreto. El sexo no importa tanto.
Una noche al año se queda, por tanto, en un quiero y no puedo en el que solo se libran los protagonistas, en especial Mónica Barbaro, alguna secuencia suelta y una banda sonora alegre y pegadiza. Ah, y de sexo, nada de nada.
No va a pasar, colega.
Lo sé, lo tengo claro. ¿Cuántas veces me lo vas a decir? Ya vale, pues ya no estoy emocionalmente disponible para ti.
Ya.
No quiero acostarme contigo. No, no puedo. Oh, no, 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 ni de broma. Nada de lo que me dijeras me convencería para acostarme contigo. Nada, ni una sola cosa, ni una palabra clave, nada. Nada de lo que me dijeras me convencería para acostarme contigo.
Esperemos que en la vida real no tengamos que pasar un año, no ya para tener sexo, sino para ver una comedia romántica adulta. El título de esta que ahora se estrena es, recuerden, Una noche al año. Y para los amantes del cine de autor, llega Anoche conquisté Tebas, una película insólita que ha dirigido Gabriel Azorín. José Manuel Romero.
Gabriel Azorín forma parte de esa nueva generación del cine español formada en escuelas y residencias artísticas, cuyo cine experimental ha encontrado un hueco en los festivales internacionales.
Yo estaba en Elías Querejeta Cine Escola en 2019 y estaba muy obsesionado con el cine de Cordeiro y Reis, esta pareja de cineastas portugueses, y sobre todo con una investigación que ellos habían hecho sobre estratigrafías, ¿no? Que es cómo un plano cinematográfico es capaz de mostrar diferentes tiempos al mismo en un solo plano, ¿no? Como un plano puede capturar la convivencia de diferentes tiempos históricos.
Ese plano, esa imagen de un lugar capaz de capturar diferentes épocas, se le presentó como revelación cinematográfica durante una visita a los baños de Bande, las ruinas de un antiguo campamento militar romano situado en la provincia de Ourense.
La cosa es que cuando llegó la noche, yo me quedé solo en una bañera con forma de sarcófago, y ahí, no sé, como no hay luz eléctrica en este valle, pues lo único que puedes hacer si quieres ver algo es mirar el cielo. Y bueno, eso es un lugar donde puedes ver un cielo estrellado increíble.
En ese enclave ambienta Anoche conquisté Tebas, su primer largometraje de ficción, un viaje físico, sensorial y filosófico donde pone a conversar a los jóvenes de ayer y hoy.
Nos dio la sensación de que eran imágenes como sin tiempo, y eso para mí fue como una revelación. Yo pensaba, si a estos chicos yo les quito los bañadores de piñas y les quito los iPhones, tú no me sabes decir a qué tiempo pertenece esta imagen, ¿no? Y bueno, me pareció una cosa como un eureka, como un descubrimiento cinematográfico, conseguir una imagen que las ruedas en hoy en día, pero que no sabes qué tiempo tiene, ¿no?
¿Estás bien?
Muy bien.
Aquí está profundo.
El director reúne a un grupo de amigos que visitan esas termas. Unos jóvenes que pasan la tarde, charlan, se bañan y cuando cae la noche, el propio embrujo o mitología del lugar los envuelve para afrontar y poner en común sus preocupaciones. Unas preocupaciones que se revelan comunes cuando se difumina el tiempo, cuando sus dilemas y cavilaciones se solapan con las de otros hombres de otra época.
Hay otros chicos también bañándose que pertenecen a quizá a otro momento diferente al de Antonio Giotto, pero que tienen una serie de preocupaciones que podríamos decir que para mí básicamente hay dos, que es, una es cómo quieres vivir la vida que te ha tocado, porque yo creo que es una pregunta que trasciende cualquier momento histórico, o sea, en este regalo o condena que te hacen de estar en esta dimensión 80, 90 años con suerte, ¿qué vas a hacer con ese tiempo? Y otra cosa es el miedo que creo que todos tenemos a perder a las personas que queremos, ¿no?
Es ahí donde el director también aporta una mirada a la masculinidad, a un diálogo interno, íntimo y metafísico que el cine no acostumbra a mostrar de los hombres.
Una amiga mía dice que la película es de ciencia ficción, no por nada que pueda pasar en la película y que no vamos a desvelar aquí, porque se ve a hombres hablando de manera profunda, honesta y diciendo las cosas que le dan miedo, cosa que normalmente no suelen ser ni solemos ser así, ni solemos ser retratados así, ¿no? Parece que siempre los personajes masculinos tienden más a la acción, a ejecutar sus objetivos, ¿no? O sea, y no suelen mostrar sus vulnerabilidades ni las cosas que le dan miedo.
Apoyado en el excelente trabajo de fotografía e iluminación de Giuseppe Truppi, Azorín logra parar el propio tiempo para defender la palabra, para abrir una conversación profunda que lleve a la reflexión.
Para mí era súper importante que los diálogos fueran profundos, fueran honestos, que los personajes tuvieran el tiempo de que pudiéramos ver el pensamiento trabajar en directo.
Rodada en portugués y latín, Anoche conquisté Tebas es una propuesta sensorial, misteriosa y profundamente humanista. Una película que invita a repensar el tiempo y nuestra relación con él.
El cine en la SER.
Esto ha sido todo por este fin de semana y por este verano. La semana que viene comienza la Mostra de Venecia y toman los mandos del programa Pepa Blanes y José Manuel Romero. En la técnica ha estado José María Sendra y en la redacción del programa Lucía Bermúdez, Joel Peña, Joaquín Bañuls y Elio Castro. Nada más, muchas gracias a todos y adiós.
Son las 9, las 8 en Canarias.
En la cadena SER, a vivir que son dos días, con Lourdes Lanzo.
Menores, esta vez acompañados, no sé si para bien o para mal. Esta semana se me ha clavado la imagen de un coro de chavales de entre pues, unos 12 o unos 16 años, seguro que con padres y casi seguro también con plato caliente sobre la mesa. No puedo olvidar sus caras de odio detrás de un reportero de La Sexta. Me preguntaba, ¿quién cuida a esos niños para que a esa edad expresen semejante odio y rabia descontrolada? ¿Cuánta de esa rabia les llega desde el teléfono que guardan en el bolsillo? Son niños, todos son niños. Los que llegan a nuestro país sin sus padres y los que con sus padres cerca, consumen riadas de malos sentimientos. Como sociedad, ¿cuándo y cómo los cuidaremos? A todos. Mientras el odio y la rabia siguen ganando terreno, incluso contra quienes están intentando ayudar desde el desinterés y lo humanitario, nadie está cortando esta avalancha que amenaza con sepultarnos a todos. Atacar e impedir el reparto de comida de la Cruz Roja, yo creo que nos pone en otra pantalla. Buenos días, hoy es sábado 29 de agosto y estos son los titulares informativos. Ojaib Nadi, buenos días.
¿Qué tal, Lourdes? Buenos días.
Que precisamente nos llevan a Ceuta porque España pide ayuda al Frontex para agilizar la expulsión de los inmigrantes irregulares que permanecen ahí en esa ciudad autónoma.
Sí, el gobierno desbordado por la crisis migratoria pide la colaboración al organismo de la Unión Europea que se ocupa del control de fronteras. El objetivo es agilizar la identificación de los migrantes, que es un trámite necesario antes de una eventual repatriación de estas personas a sus países de origen. A día de hoy, la mayoría de las 72.000 personas que cruzaron la valla de Ceuta ya han vuelto a Marruecos, pero el Ministerio del Interior cifra aún en 5.000 los migrantes que permanecen todavía en la ciudad autónoma.
Yo esto, la siguiente noticia, Sohaib, yo pensaba que ya estaba. Yo esto ya lo tenía claro, que era así, pero se ve que faltaba firmarlo en un papel. Lo hemos sabido esta madrugada. Estados Unidos se hace con el control mayoritario del petróleo venezolano después de anunciar, como decía, esta madrugada el acuerdo.
Has tenido el típico síndrome Mandela, ¿no? Lo anunció Trump esta misma madrugada y minutos después su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, que confirmaba ese acuerdo al que ha calificado como histórico. Estados Unidos pasa a ser dueña de una gran parte del sector petrolífero en Venezuela, esto es 65.000 millones de barriles de crudo, es decir, más del doble de las reservas petroleras estadounidenses, según ha asegurado el propio Trump. Es uno de los mayores movimientos económicos del año que Washington ha logrado arrancarle a un país que controla después de haber atacado y secuestrado a su expresidente, a Maduro, el pasado mes de enero.
Y nos vamos a Nepal porque allí aumentan a 626 las víctimas mortales por las riadas que provocó el desprendimiento de un glaciar.
Hay además 2.500 personas desaparecidas, entre ellas había tres españoles, pero según las autoridades de Nepal, uno de ellos ya ha sido rescatado. Ahora lo que más preocupa, además de encontrar el mayor número de supervivientes posible, es el riesgo de una segunda riada en esa zona del Himalaya. De momento hay una cierta calma en esa zona a la que llegan cada año miles de turistas y montañeros.
Y hoy en Islandia se vota el referéndum sobre si entrar o no en la Unión Europea.
Sí, hoy los islandeses deberán elegir el rumbo político de su país, sí, integrar ese bloque comunitario. No es una votación definitiva, pero sí que allana el camino a que el país active ya los mecanismos de adhesión. A pesar de las opiniones euroescépticas que hay en el país, la crisis económica y sobre todo la inflación son los principales argumentos de los que apoyan el sí a Europa, porque integrar el mercado comunitario abarataría sobremanera esos precios que hay en Islandia.
Gracias, Ojai.
A ti, hasta luego.
Hasta luego.
Radio Gandía. Cadena Ser.
En Lotería sabemos el esfuerzo que hay detrás de cada pedalada. Por eso os acompañamos en cada subida y cada descenso. Porque juntos alcanzamos todas las metas. Loterías con el Deporte patrocina la Vuelta.
Ambra Llibres. Una temporada carregada de emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín, todo para tu hogar o empresa. Ahora más cerca de ti. Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa del Svens 1 en el Grau.
Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
Love, love, love.
El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Presentamos la nueva colección de Frost, la marca de papelería y mochilas del Corte Inglés para una mejor vuelta. Y hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo para próximas compras hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Si tu forma de moverte ha evolucionado, las normas que te protegen también. Hemos aprobado un nuevo reglamento para proteger a quienes os desplazáis en patinete. A partir del 1 de octubre es obligatorio el uso del casco, alumbrado permanente y edad mínima de 15 años. Nuevas formas de movernos, nuevas formas para protegernos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
¿Qué al año serían? 1, 2, 3...
Más de 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el tomate en rama 1,09 el kilo y la burra Burger Meat de vacuna y cerdo a 3,49 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. ¿Por qué la familia puede ser refugio y conflicto al mismo tiempo? ¿Y por qué seguimos llamando vejez a una etapa que cada vez se parece menos a lo que era?
Cadena Ser presenta el bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra, con Wyoming, Ana Belén, Mariola Urrea, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncín, Jesús Ruiz Mantilla y Manuel Delgado, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es, con Gobierno de Navarra, Parque de Atracciones y de la Naturaleza Senda Viva, Crystal Box, Bardena Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela.
Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
67.125, serie 98.
Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble.
250 gramos de gambas cocidas sin Lidl Plus ahorras un 20% y con Lidl Plus un 40%. Y 400 gramos de mozzarella rallada ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Alexia Putellas estrena este septiembre una nueva aventura en Londres. Tras ganarlo todo en sus 14 años con el Barça, la jugadora ha fichado por el London City Lionesses. El País Semanal ha estado con ella en Londres para hablar de su nuevo reto y de los desafíos del fútbol femenino. Alexia Putellas en el País Semanal. Este domingo con el País.
A vivir que son 2 días. Con Lourdes Lancho.
Bueno, se nota que es la última tertulia de este A Vivir de Verano, porque ya está aquí el final de las vacaciones. Nos acompañan ya en el estudio, por fin, viéndonos las caras. Sergio Fanjul, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y Rodrigo Tarrasa. ¿Qué tal?
Buenos días.
Bienvenido ya. Has dicho que tu peor
semana... Me has hecho madrugar, ¿no? Ya, sí, sí.
Esto, le llamas madrugada, esto. Aquí ya estamos para... No, para...
Es la peor semana del año. O sea, cuando vuelves de vacaciones, y eso que me he cogido unos días de la semana que viene para que sea más gradual, pero me parece el infierno.
Qué sinvergüenza, se ha cogido unos días para hacerlo más gradual. Y también presumo que en Roma, para empezar también el curso, María Ángela Paone, reportera internacional. Buenos días.
Toma, yo también me he cogido unos últimos días de vacaciones y estoy en las colinas de Siena, o sea, un lugar precioso para respirar un ratito más y luego empezar la temporada que viene fuerte.
Vaya, qué bien os cuidáis, me encanta que os cuidéis tan bien. Luego, es que luego se hace muy largo.
Eso es.
Estábamos comentando posibles temas, María Ángela, y tú ahora que vuelves de, bueno, todavía no, pero que hacías una reflexión sobre algo que te ha llamado la atención en, por ejemplo, el supermercado, ¿no? De una cadena de supermercados histórica en Roma ofrece la posibilidad de hacer la compra a plazos.
Sí, 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 esto hace unos días que si estaba en Roma, lo primero que vi haciendo la compra era precisamente esto, ¿no? Había los típicos folletos junto a los de las ofertas, había este folleto que ofrecía pagar la compra a plazos. Es decir, algo que normalmente en nuestras cabezas está hecho para bienes más duraderos o para pagar, no sé, unas vacaciones, un máster. Ahora entra a hacer la compra diaria, la compra semanal. Y está hecho con ese sistema de pagos como el de la empresa sueca Klarna. Tú puedes pagar dentro de un mes con cero intereses o en un plazo de 3 meses, siempre sin intereses, pero claro, empieza a entrar un hábito de consumo, ¿no?, donde vas acumulando créditos. Claro. Y esto pues puede convertirse en una espiral de endeudamiento. Ha habido un poco de revuelo aquí cuando saltó, digamos, también a los medios nacionales, porque la cadena es de Roma, es una cadena de supermercado de Roma y de la provincia. Aunque Klarna ha anunciado que hay otro supermercado grande que está interesado y que probablemente emprenderá una iniciativa similar en septiembre, ha habido un poco de revuelo, decía, precisamente por eso, ¿no? Porque habla mucho de la situación, digamos, de la clase media. Mm. La imagen de este folleto, donde es algo que tú puedes hacer además de inmediato, ¿no? Te descargas la app del supermercado y puedes pagar a plazos. Habla mucho del endeudamiento, no del endeudamiento, de la presión, ¿no?, que hay, de la tensión estructural que hay en los presupuestos familiares. Es algo de lo que igual hablamos demasiado poco, sobre todo en estas épocas vacacionales, pero sí que es cierto que en este año electoral en Italia un tema sobre la mesa será seguramente el empobrecimiento de la clase media, que es cada vez más evidente.
Algunos podrán decir, bueno, esto ha existido toda la vida, la tarjeta del Corte Inglés, por ejemplo, ¿no?, que podías comprar, hacer la compra. Lo que pasa es que no sé si hasta el punto de la compra semanal de supermercado. Yo creo que lo asociamos, como decía María Ángela, a compras pues más importantes, pues un electrodoméstico, por ejemplo, o algún
coche,
gasto.
No hemos pasado de pagar, sí, el coche a plazos al pan.
Exacto, a la compra. Exactamente.
Sí, hay precisamente unos teóricos italianos que se llaman Gaghi y Narducci, que tienen un libro que hablan de cómo la clase media ahora es una clase low cost, ¿no? Porque la clase media normalmente se caracterizó por tener trabajo para toda la vida, tener servicios públicos, sanidad, y ahora es por tener acceso a Netflix, a ropa barata, o en este caso a pagar a plazos la comida, ¿no? Y hay muchos movimientos en este sentido. Me recuerda, por ejemplo, a cuando Juan Roig dice que no vamos a tener cocina en casa y vamos a comer en el Mercadona. Ayer mismo estuve en el Mercadona y estaban los jóvenes viernes noche comiendo en el Mercadona comida procesada, ¿no? Entonces, en el supermercado se ven muy bien todos estos procesos de precarización, ¿no? Yo creo.
Sí, y en estos supermercados con esas marcas blancas y esos reels que nos llegan de los duplos, ¿no? Esto lo compras en Mercadona, pero es un duplo de una marca de lujo.
Sí.
Como, claro, no renunciemos a eso porque tenemos el,
como los perfumes árabes. Esto es como los perfumes árabes que cuestan 3 veces menos y son imitaciones de los perfumes de lujo. Yo tengo la sensación de que al final esto, que parece ahora una anécdota, se acabará normalizando, ¿no? Y es como, claro, lo que decía antes María Ángela, es como una encerrona, ¿no? Porque por un lado es el síntoma de esto, ¿no?, de la tensión de los presupuestos familiares, pero sobre todo va a ser un ciclo de endeudamiento brutal, porque al final empiezas a pagar a plazo, no te das cuenta y acabas cobrando, o sea, pagando comisiones, intereses y te acabas arruinando por la compra de la leche y el pan.
Es que es una vuelta también a un pasado. Yo no sé, vosotros sois muy jóvenes, pero yo recuerdo mi casa, que éramos familia numerosa, cuando había que comprar, por ejemplo, abrigos para todos o equiparnos para el invierno, porque los niños tienen esa fea costumbre de crecer y que no les sirva nada de ropa. Después del verano, mi madre compraba plazos según qué prendas que eran más caras, y venía un señor los martes a cobrar el plazo de la ropa, no en serio, no era, claro, y no era un caso único. Seguro que mucha gente de familias de clase trabajadora recordarán, ¿no?, estas tiendas pero era, ya entiendo que era ropa y eran prendas más caras, ¿no?, de un abrigo entonces, o una anorak, que era una pieza que tenía otro precio. No sé si volvemos para atrás. Y referente también a temas de consumo, Rodrigo, publicabas también una entrevista sobre la economía de la molestia. Cuéntanos.
No, era una compañera mía.
Una compañera.
Sí, esto además está muy vinculado a esto, ¿no? A mí me llama mucho la atención. Es como como todo el volumen de negocio que genera las pequeñas molestias que con las que tenemos que lidiar cada día, que al principio parecen sencillas, pero que si vas sumando se convierten en un infierno, ¿no? Esto le llaman la economía del lodo, pues que es las suscripciones que se renovan automáticamente sin que te dé tiempo a cancelarlas, la comisión que te cobra la compañía aérea porque tu maleta, más es que esto se nota mucho en verano, porque tu maleta ocupa 5 centímetros más de lo que está autorizado, la comida que tienes que pagar en el avión porque ahora ya no está incluida en el avión, un poco lo que decía Sergio, ¿no? De esta vida low cost en la que nos hemos instalado, multas que pagas porque se te olvidó no sé qué, gestiones burocráticas. Yo lo pensaba mucho el otro día, este lunes, hablando de mi semana infernal de regreso al trabajo, porque perdí el primer día de mi jornada laboral entero en borrar correos electrónicos. Sí. O sea, yo pensaba esto, ¿qué gasto le supone a la empresa que yo tenga que perder no sé cuántas horas de mi día en eliminar cientos y cientos de correos electrónicos, de los que probablemente, esto espero que ahora todas las agencias de comunicación y gabinetes de comunicación que me han escrito durante este verano, ni, vamos, pues, ni los abres, claro. O sea, tienes
no,
como,
los borras directamente.
Igual claro. Tenía 3 correos importantes entre 500. Entonces, todo este volumen de pequeñas molestias que sufrimos cada día al final suponen un volumen de negocio importante. Hay 2 economistas americanos que lo han cuantificado. Y en Estados Unidos, a ver, que lo tenía por aquí apuntado, era el equivalente como al PIB de 14 estados americanos.
Sí, sí, podía alcanzar, o sea, el gasto anual los 165 mil millones de euros.
Esto, o sea, esto es lo que supone todas estas pequeñas molestias de...
Que estamos hablando, por ejemplo, el coste de la burocracia, por ejemplo, las llamadas spam, los procesos eternos para darnos de baja de un servicio que claramente son disuasorios. María Ángela, ¿querías hablar?
Sí, no, yo lo asociaba también, no, de alguna manera hemos aceptado, venía pensando esto ahora, hemos aceptado, ¿no? Cada vez que nos hemos suscrito a algún servicio aparentemente gratis, ¿no? Ahora nos encontramos, digamos, con la otra cara de la moneda, y descubrimos que cuánta verdad había en aquello de si es gratis el producto eres tú, ¿no? Porque hemos entregado nuestros datos, y al final todo eso ha entrado en ese círculo que alimenta la economía de la molestia, ¿no? Nos llaman, nos ofrecen cosas, pero en algún momento nosotros aceptamos entregar las herramientas para que nos molestaran.
Pero es que eso va más allá, porque se ha enredado tanto, me parece maléfico todo, ¿no? Porque la burocracia que supone, por ejemplo, reclamar pues un retraso en el tren, por poner un ejemplo, o cancelar una suscripción que no te habías dado cuenta que te habías suscrito, esa típica cosa que te aparece y entras tus datos para saber qué dice la fecha de tu nacimiento, si tienes un coeficiente intelectual alto, no sé qué, no sabes que estás entrando en una suscripción diabólica que te va a estar cobrando 30 euros al mes.
Y si tú no te acuerdas de cancelarlo, se renueva automáticamente.
Claro, eso mueve un montón de dinero, como tú ahora recordabas, pero de alguna manera se está rentabilizando la mala administración, porque hay asociaciones de consumidores que no paran de reclamar cosas y de batallar cosas como estas, ¿no? Que nos están utilizando como eso, pues como producto nosotros mismos.
Sí, a mí lo que más me molesta son las llamadas de spam, ¿no? Bueno, los correos no deseados, porque claro, se habla mucho de la economía de la atención, ¿no? Y normalmente la economía de la atención, que es una cosa muy vieja, porque los periódicos, las radios siempre han ofrecido contenidos, entretenimiento, información para llamar tu atención, que bueno, al fin y al cabo es algo de valor, ¿no? Pero aquí lo que piden es tu atención tirándote del brazo, ¿no? Como llamándote ahora sin perspectivas, ¿no? De una forma muy muy mal educada, ¿no? A veces conozco a gente a la que le hacen la vida imposible porque no sé en qué listas está su teléfono y le llaman todo el rato.
Sí, a mí esto me ha pasado alguna época.
Y no se puede revertir, ¿no?
Bueno, si dices que perteneces, que has hecho estás en la lista Robinson, normalmente Robinson. Se excusan y cuelgan.
Pero claro, hay que cogerlo, ¿no?
Pero sí, sí.
Mi teléfono las detecta, no sé por qué, te dice
sí,
que
el mío
es spam.
También ahora.
Entonces
sí,
eso me
posible llamada spam.
Mucho la vida. Y luego hay una ley que ha entrado en vigor, o sea, que se aprobó a finales del año pasado, la ley de servicios de atención al cliente, que intenta regular esto, el tiempo de espera que te tienen, que haya un prefijo para identificar las llamadas de spam, que puedas hablar con un ser humano y no sea una máquina todo el rato, en fin, todo ese tipo de cosas para hacer la experiencia más amable. Dicen que tiene un año para implementarse, así que a final de este año debería. Yo no lo he notado mucho todavía, pero esperemos que funcione, ¿no?
Uh-huh. Hay una cosa de esto, una reflexión que había en este reportaje de mi compañera en el periódico, que decía Albert Viñals, que es psicólogo del consumo y neuromarketing, que él es un poco de lo que hablábamos al principio, que atribuye a toda esta economía, auge de la economía de la molestia, a la externalización del trabajo, ¿no? Como poco a poco con esta cultura de low cost hemos asumido que somos nuestros propios gestores de viaje, nuestros propios gestores financieros, hemos asumido que en los vuelos ya no está la comida incluida, que la tienes que pagar aparte, que si quieres tener internet... A mí esto me da un poco de vergüenza, pero lo voy a contar. Pero volviendo de Grecia el otro día, quería ver el Barça, el primer partido de Liga, y pagué wifi en el avión. Pues no vi ni 5 minutos del partido, porque constantemente, creo que eran 4,5 euros, constantemente te decía, estamos atravesando una zona fuera de conexión, que yo pensé, hostia, esto es lo que yo pensé desde el principio, que iba a ser imposible, pero si lo pagas, claro, entiendes que es que hay algún sistema que te va a permitir tener wifi para ver el partido durante el vuelo. Pues no ven 5 minutos. Y dije, lo voy a reclamar. Por supuesto no lo he hecho, porque cuando entras en una marabunta de gestiones, de cláusulas, de millones de cosas que te hacen imposible, entonces, que esto es otra de las cosas, que cómo funciona este sistema, ¿no? Que es mucho más fácil engañarte de lo proceso que supone reclamarlo después, ¿no? O sea, es mucho mayor el coste de la molestia que del tiempo que tienes que perder para reclamarla después.
Hay muchas veces que incluso en algunas empresas, si quieres devolver un producto, te dicen que te lo quedes porque cuesta más devolverlo de lo que te ha costado. Es tremendo.
Este estudio,
el símbolo que dice de nuestra época.
Este estudio decía, el estudio este americano que citamos antes, que dificultar la cancelación de estos servicios puede inflar los ingresos corporativos entre un 140 y un 200%. O sea, ellos saben que dificultándote la cancelación ganan como un 200% más.
O sea, ponerte palos en la rueda es un negocio.
Claro. Y luego está el tema de la desigualdad, ¿no? Porque muchas cosas te las venden con muchas molestias que tú puedes pagar para eliminar, ¿no? Pues un software, un viaje, ¿no? Entonces vas pagando y vas desbloqueando molestias, claro, pero hay que tener los posibles, ¿no? Entonces las molestias se van dejando para los que no pueden pagar la comodidad.
Hemos empezado hablando, pues esto de las compras a plazos, incluso en los supermercados, con un sistema que tiene un algoritmo que te permite en segundos analizar el riesgo que tienes, el perfil de comprador y si vas a ser moroso o no, o cuando te pones a contratar servicios que te han llegado a través de un reel, o simplemente cuando miras un vídeo de gatitos que interrumpen la siesta a su dueña cantando como mariachis. A veces pienso, ¿De dónde sale todo esto y dónde está almacenada toda esa información? Todo eso y las miles de fotos que hacemos, porque antes ibas con un carrete y sabías que tenías 36 fotos del viaje a Grecia, como Rodrigo o Máximo, pues si eres un pesado, pues bueno, 72, te has gastado 2 carretes. Pero ahora mismo tenemos fotos por encima de nuestras posibilidades, todo tipo de vídeos que grabamos, todo tipo de información que vamos acumulando, y piensas, ¿todo esto dónde está? ¿Dónde está acumulado? No lo sabemos dónde van nuestros archivos, y el gobierno parece que no sabe dónde poner los centros donde se almacenan esto, porque sí, señores, todo esto se almacena en unos centros de datos muy grandes. Esta semana el Ejecutivo ha anunciado una criba en la instalación de centros de datos. Solo van a permitir centros sostenibles, eficientes y soberanos, pero hay quien piensa que data centers son un data center, que así es como se llaman, y la palabra insostenible es algo incompatible, es un oxímoron, ¿no? Uh-huh. Para entender mejor si pueden existir estos centros de datos sostenibles, los requisitos que van a tener que cumplir para abrir en España y por qué de estos límites a efectos de los centros de datos, hemos invitado a Agustí Emperador, experto en el área de centros de datos de Ecologistas en Acción. ¿Qué tal, Agustí? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, coloquialmente hablamos de, decimos de, bueno, se va a vaciar un pantano por ver tantos vídeos de tonterías como dos fresas peleándose por el amor de un kiwi. ¿Esto es verdad? ¿Qué cantidad de agua consumen?
Es proporcional a la potencia del centro de datos, es decir, vale, el agua, tanto consumo eléctrico, tanto consumo de agua, porque cuanto más electricidad consuma el centro de datos, más se van a calentar. Más se calentará el centro de datos, los miles de ordenadores, de servidores que hay dentro, y entonces hará falta más agua para enfriarlos. Para tener una idea, para un centro de datos típico de inteligencia artificial, como los que se están construyendo ahora, que tiene una potencia de 100 megavatios, el consumo ahora mismo es de 100 millones de litros al año. Wow. Según el Real Decreto, ha puesto más requisitos de eficiencia en el consumo de agua. Y con estos requisitos pasaría a ser 60 millones de litros al año.
Esto nos lo puedes poner en campos de fútbol, como diríamos, o sea, en una medida de esas que todo el mundo se haga una idea para
25 piscinas olímpicas, 60 millones de litros, ya tenía el cálculo preparado, 60 millones de litros son 25 piscinas olímpicas.
¿Esto cada cuánto?
Al año.
Al año. Vale. Decíamos que el principal gasto es este, ¿no? El de la ventilación para enfriar todo esto, ¿no? Porque pueden alcanzar temperaturas muy, muy altas. Estamos hablando de diferentes centros de datos, ¿no? Unos que podrían ser calificados como normales y los hiperescalados.